SER Podcast.
Vamos a invitar a Cristina de Dover, a Jaime de Sexy Sail.
Está bien, ¿eh?
Está bien.
Está bien, está bien. Pero no lo
no
veo.
Acabas de... No veo. A ver, no, igual es que estás lleno de prejuicios con el pop español. Pero José María Granados, líder de Mamá, grupo histórico de la movida, es uno de los grandes talentos, de los grandes compositores de pop en español. Lo que pasa es eso, Pino, que tú no acabas de entender el pop en español.
No, es que la canción está muy bien, pero traducir la canción original...
Es muy difícil. Es una canción, la original es muy buena, traducir y adaptar a Dylan... Mira, está a punto de no abrir con esto de Dylan, porque ya hablaste bastante el sábado pasado con ese otro colaborador Dylan. Hablaste de él el rato... Bueno, lo que hace bien es contar chistes de bajistas, ahí sí le veo futuro. Pero otra cosa es ya la deriva que está tomando la sección cuando viene él. Se pone un día a tocar la guitarrita, otro a contar chistes, no merece ya ni un comentario más. Voy a pasar de esto.
Allá tú.
Eso, mira, te digo que dudaba si abrir con Dylan.
Igual de esta rivalidad nace algo, ¿no?
Una bonita amistad, como en Casablanca.
Pues yo qué sé, alguna... Bueno, ya.
Ya veremos. El caso es que hoy es el cumpleaños de Dylan, así que había que hacer algo con Dylan, y bueno, para que te quedes tranquilo. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of time in your prime. Didn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. About having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel?
Mejor así, además el estribillo original es un poco... ¿Cómo te quedas? ¿Cómo
muy
te
bien
quedas escuchando eso? ¿Eh?
Es que es difícil. Bueno, muy bien así también diríamos. Esto es la versión de Like a Rolling Stone de Green Day. Muy bien, es verdad. Fíjate, documentándome para la sección, que yo sí hago ese trabajo, no vengo aquí a contar chistecitos, he encontrado el momento en que Dylan entra en el Hall of Fame.
En el Hall of Fame
del rock.
Del rock. Yo estaba en el
también,
tenis.
¿Eh?
Yo estaba en el tenis.
En el Hall of Fame del tenis.
En serio, te lo digo, está en Newport, en Rhode Island, y está muy bien, tiene una pista.
Yo estaba en Cleveland, en el del rock, pero es que Dylan, en el del tenis, bueno, tú a lo mejor algún día llegas, él no creo, no me consta.
Yo te digo a cuál no vas a llegar tú.
Ni a uno ni a otro, te lo digo yo ya. En Cleveland está el del rock, él está también en el de los cantautores, bueno, hay un montón de Hall of Fame.
Igual hay algún tenista o algún rockero que está en ambos, solo se me ocurre McEnroe, que toca la guitarra, ¿no?
Agassi tocaba también.
Agassi también tocaba, sí.
No, estoy seguro. Bueno, viniendo de donde viene Dylan, tiene mérito entrar en el del rock, porque acuérdate lo que le montaron sus seguidores cuando decidió dejar a un lado la acústica un poco, ¿no?, y electrificar su música con The Band. Pero bueno, ahí al final en el rock se hizo también su sitio. ¿Sabes quién dio el discurso cuando entró?
Pues no me acuerdo.
Pues
no,
el mismísimo jefe, Bruce Springsteen, mira.
He invented a new way a pop singer could sound. He broke through the limitations.
Decía, él inventó una nueva forma en la que un cantante pop puede cantar, rompió los límites de lo que un artista podía lograr en una grabación, cambió la cara del rock and roll para siempre.
Sgt. Pepper, maybe the Beach Boys wouldn't have made Pet Sound. Sex Pistols wouldn't have made God Save the Queen.
Sin Bob, los Beatles no habrían hecho Sgt. Pepper, ni los Sex Pistols habrían hecho el God Save the Queen. Hoy en día donde veas buena música rock, está siempre de fondo la sombra de Dylan.
Que por cierto, Bob Dylan es uno de los personajes que salen en la portada de Sgt. Pepper's.
Exacto, fíjate, da idea del personajazo que es, ¿no? Pero fíjate, hacía el Boss en sus palabras hacia Bob Dylan, hacía referencia al God Save the Queen, de los Sex Pistols, justo el grupo, sí, con el que hoy va mi amigo.
Porque mi amigo se atreve también con el punk.
¿Quién dijo miedo, Pino?
Habiendo hospitales, claro.
El concejal de Londres, Bernard Brook, declaró, abro comillas, la mayoría de estas bandas mejorarían enormemente con la muerte súbita. La peor de ellas, los Sex Pistols. Cierra comillas. Yo no tenía ni idea. El caso es que a mí me gustaba Camel, Yes, King Crimson, Pink Floyd. Me flipaban. Supongo que como para llegar a tocar la guitarra como Steve Howe de Yes, tenías que ser un maestro. Lo mismo ocurría con David Gilmour. Pero claro, había toda una generación que no estaba dispuesta a pasar por ahí. El caso es que la cosa empezó a cambiar a finales de los 60, con grupos como los Stooges, al frente de los cuales estaba Iggy Pop, o los MC5, o los New York Dolls, o los propios Ramones, que traían una propuesta mucho más simplista y mucho más parecida a un puñetazo en la cara. El movimiento punk nace y se unifica de una manera casi mágica alrededor de una tienda de ropa en Londres, cuyos dueños, Malcolm McLaren y Vivian Westwood, han decidido ir cambiando de estilo hasta que hay una dependienta que sugiere un estilo a base de plástico e imperdibles que parece que funciona. A Malcolm le gusta la música y apoya a algún que otro grupo. Entre ellos está un grupo que se va a convertir en los Sex Pistols. Les hace falta un cantante y piensan en ese chaval que pasa por aquí de vez en cuando con una camiseta de Pink Floyd en la que él ha escrito a mano: odio a Pink Floyd. La tienda por entonces se llamaba Sex. Bueno, ya tienen el nombre de la banda, Sex Pistols. Steve Jones en la guitarra, Paul Cook en la batería, Glenn Matlock en el bajo, que es el que compone, y el nuevo fichaje que lleva el pelo verde y que se llama John Lydon. Al final le pondrán como mote Johnny Rotten, que es algo así como Juanito Podrido, y se va a ocupar de las letras. Terminarán grabando un par de singles después de un par de intentos fallidos con Chris Thomas, uno de los ingenieros de Pink Floyd. Sorpresas te da la vida. El primer single será este que estoy tocando por abajo, Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido. Solo os diré que en la fábrica donde los hicieron se negaban a meter los discos en las fundas los propios trabajadores. Aquí, en este grupo hay historias para no terminar y para no dormir. Porque allá donde van la arman, pero la arman a un nivel que tiene que intervenir la policía, hay heridos, hay escándalos de todo tipo y lo que se os ocurra. Al punto que son prohibidas sus actuaciones en la sala Marquee de Londres y en la Nashville. Este primer sencillo, que sale en el 76, se convierte para parte de la crítica en un manifiesto político. Digamos que llega una nueva era. Y ellos, junto a sus ropas, a la tipografía de sus discos y a sus imágenes, se convierten en icónicas para todo el movimiento punk a nivel mundial. Digamos que le dan forma a la imagen del punk. En el 77, poco después del lanzamiento de su segundo single, el irónico God Save the Queen, que revolucionará incluso la política en el Parlamento británico, van a invitar a Glenn Matlock a que deje el grupo con la excusa de que habla demasiado de Paul McCartney y de los Beatles, literal. Y aquí viene el fichaje estrella, Sid Vicious, que por entonces apenas sabía tocar el bajo, pero queda garantizado con él que en cada escenario va a haber tortas como panes. El desmadre llega a un nivel que después de tres compañías de discos y muchas idas y venidas al hospital, el grupo se deshace tras el intento de una gira americana. Si estáis interesados, The Great Rock and Roll Swindle, la gran estafa del rock and roll, es una película que Malcolm McLaren hizo para contar la historia, claro, siempre desde su punto de vista. Hoy traemos este grupo y esta canción ligados a una excelente película, Lost in Translation, año 2003, dirigida por Sofía Coppola, una deliciosa historia que transcurre en Tokio, con Bill Murray y una jovencísima Scarlett Johansson. Una película que nos deja con un final enigmático, aunque, hombre, Bill, sí podría ser tu hija. Hoy voy con acústicas.
Ganas de quemar una cabina telefónica en Londres.
Por lo
mismo,
que
¿no?
sea, sí, de estar en la calle.
El amigo es capaz de yo qué sé, imitar las variaciones de Glenn Gould y que no notemos cuando empieza él y cuando...
Bueno, esa es una línea, la otra es que empieza a hacer copla, ya veremos por dónde tira. Pero mira, de lo que ha comentado, otro punto de conexión que tienes con mi amigo, los dos os gustaban Camel, Yes, todos esos grupos que grababan un LP con tres canciones,
¿qué dices,
¿no?
con tres canciones?
A razón de 12 minutos.
Con una canción.
Una canción, exacto. Menos mal que aparecieron los Sex Pistols en su vida. En la del amigo, no es en la tuya,
sí,
en los
Clash,
Iggy Pop, para poner un poco de límite a todo aquello del rock sinfónico que os gustaba tanto a los futuros apóstoles del postureo musical. Aunque luego, fíjate, esta gente del punk, luego cada uno fue para
peor,
donde fue.
Han quedado peor que nosotros.
Fíjate, ¿no? Igual esto te sorprende, mira.
Hombre, viniendo de los Sex Pistols, esto es como muy...
Por lo menos sorprendente. Esto es una de las canciones que se presentaron para intentar representar a Irlanda en Eurovisión.
¿Este año?
No. Eurovisión de este año, supongo que no quieres hablar en A Vivir, no, pero con la deriva que está tomando esta sección, igual quieres que hagamos...
Bueno,
esta canción fue candidata hace ya unos cuantos años, y lo sorprendente es que el compositor de la canción es Johnny Rotten, el que mencionaba...
¿En serio? Sí, esta cosa tan pastosita. A ver. Madre mía, empieza a hacerse mayor, ¿eh?
Se llama Hawaii, si ves el vídeo ya sí,
o sea,
que...
O sea, ha pasado los Sex Pistols a Eurovisión.
Tal cual, no solo eso. A ver, Rotten ha estado mucho tiempo haciendo tertuliano en programas de telebasura, participando en concursos de telerrealidad. Ha llegado a decir que sentía simpatía por Donald Trump, que le consideraba una especie de héroe de la clase obrera.
Esto sí que es escupir a la audiencia y no lo que hacía en los conciertos.
No lo que hacía él. Pero fíjate, de hecho ya es que ni siquiera se ha renunciado a su pasado en Sex Pistols. Ya no se llama Johnny Rotten. Ahora usa su nombre, el de verdad, su nombre original, que es John Lydon. Hace poco, en una entrevista, explicaba de dónde venía lo de Rotten.
Bad teeth. In my childhood, the only time I ever seen a toothbrush.
Decía, claro, podrido, como decía el amigo, él decía que era por el mal estado de sus dientes. De niño, la única vez que veía a mi padre usar un cepillo de dientes era cuando limpiaba sus botas, contaba. Él y su madre llevaban dentaduras postizas. Uno de sus recuerdos de infancia es ver esas dentaduras metidas en vasos por la casa, y luego cuenta que todos los familiares también las llevaban, y cuando hacían fiestas, los viernes por la noche, las iban olvidando por la casa. Y luego él las recogía e iba por ahí preguntando, mamá, ¿esta es la tuya?
Dentures.
dientes.
Bueno, ya de mayor se arregló los dientes. Nunca ha dejado la música, siempre ha estado haciendo cosas más allá de Sex Pistols, ese intento de ir a Eurovisión. Luego es verdad que ha pasado muchos años últimamente dedicado a cuidar en exclusiva casi a su mujer, Nora, una alemana a la que conoció en los años de Sex Pistols, en 75, en aquella tienda Sex que abrió McLaren, ¿no? Que lo contaba el amigo. Luego en el 2010 a Nora le diagnostican Alzheimer y ahí John Lydon se dedica ya a cuidarla y cocinar para ella casi en exclusiva. Contaba que los mejores ratos los pasaban viendo películas, episodios antiguos de la serie I Love Lucy, ¿no? Aquella de los 50. Y bueno, Nora finalmente muere en 2023.
¿Y esto que suena es de 2023?
Hawái, ¿no? Es justo de ese año, ¿no? Lo saca unos meses antes de que muera su mujer y decía que era un homenaje de alguna manera. Y decía también que era la canción perfecta para un festival que representa ya todo lo contrario a lo que fueron los Pistols.
Bueno, es que uno piensa en esa época y en esas bandas, y tanto los Sex Pistols como Rotten, como Sid Vicious, ¿no? Darían para muchas batallitas.
Podríamos estar una temporada entera hablando de ellos. Dan para una serie, para una película. Bueno, películas hubo, ¿no? Aquella Sid y Nancy, ¿no? Que era Gary Oldman, creo. Sí. Pero esa se centraba más en la relación de Sid con su novia, esa groupie estadounidense, con ese trágico final que tuvieron. Pero mira, si hablamos de películas y de finales, vamos a volver con la película que mencionaba el amigo, ¿no? Con Lost in Translation, que esa sí tiene un final curioso. Esto es de Jesus and Mary Chain, la canción que suena en la escena final de la película. Es en la que Bill Murray le dice algo al oído a Scarlett Johansson. Ahí se han dado cientos de interpretaciones porque no suena a nada, solo se ve que le susurra algo. La versión más repetida es esa que le habría dicho: me tengo que ir, pero no dejaré que esto se interponga entre nosotros. Hay otra versión que, bueno, cuenta que lo que dice Bill es: te amo, es lo mejor que se me ocurre. Y la realidad es que, aunque ninguno de los dos actores nunca ha aclarado nada, la directora, Sofía Coppola, sí dijo hace unos años que en realidad nunca tuvo intención de ser nada en concreto. De hecho, la idea era que ya lo pensaríamos más adelante, como que hiciera, que decía algo, y ya después del rodaje añadiremos lo que queremos que digas. Pero al final aquello se quedó sin hacer y se quedó, bueno, que ni tan mal ese final ahí tan enigmático.
Sí, las otras frases también habrían encajado. O sea, que fue de Sofía Coppola la decisión de poner una pareja de mayo a diciembre, como dice la expresión americana.
Pues claro, porque ella tenía 17 años, creo, Scarlett.
Un poco feo esto, ¿no?
Sí, Bill ya lo decía la amigo también, Bill Murray era mucho mayor,
50,
pero lo que tenía era obsesión con Bill Murray, decía que si no le salía a él, la película no la hacían. Tardó mucho en convencerle, estuvo 8 meses, en sus propias palabras, acosándole.
Hay mucha frase por ahí de Bill Murray que puedes rescatar en YouTube y que te cuestiona mucho cómo es que, por cierto, actúa en Madrid, ¿sabes esto, no?
Ah, no.
Dentro de unos días solamente, viene con un espectáculo que vincula la literatura con la música clásica, creo que está en el Teatro Apolo.
¿Me lo estás diciendo porque de verdad me vas a llevar por fin algún...?
Es que Bill Murray me provoca sentimientos contradictorios. Me hace mucha gracia, pero lo que no he sabido de él últimamente no me gusta.
¿Cómo ser Bill Murray? No sé de qué estás hablando, investigaré. Pero bueno, el caso es que Sofía tenía un número 800, un número gratuito de Bill Murray, le perseguía, le dejaba mensajes, y entonces al final dijo: mira, no puedo decirle que no porque no se puede arruinar así el sueño de alguien. Y al final hizo la película, funcionó muy bien. Hay muchas escenas, esa al final es impresionante, la del anuncio del whisky también está muy bien, muy graciosa. Decían que tenía de verdad jet lag y por eso cuadraba también esa sensación de estar como desubicado. Pero bueno, como estamos en una sección de música, no de chistes ni de tonteritas, me quedo con otro momento de la película en la que los dos protagonistas salen de fiesta por Tokio y acaban en un karaoke. As I walk through this wicked world, searching for light in darkness or insanity, I ask myself, is all hope lost? Is there only pain and hatred? Es la que yo creo que es, ¿no? Mal cantada, pero sí, es que el que la canta muy bien. Cantada,
¿no?
A su forma, sí. pero correcto, es esta canción.
As I walk this wicked world. ¿Te pones Elvis?
A ver. Es el What's So Funny About Peace, Love and Understanding, que hizo famoso Elvis Costello, pero es que realmente la compuso su amigo Nick Lowe, que también viene a España después de verano. I ask myself,
Is all hope gone? Is there only pain, hatred, and misery? Oh, yeah. And each time I feel like this.
Van dos días seguidos en los que tienes la ocasión de poner a Costello y no lo pones.
Estoy incumpliendo mi contrato, merezco el despido.
No me des ideas, no. Porque hay gente llamando a la puerta, ¿eh?
Bueno, tú verás. Pero bueno, tienes razón. Así que yo creo que las dos próximas semanas que venga, si sigo viniendo, pues pongo a Costello y así compenso, ¿no? Pero hoy, mira, cerramos con Nick Lowe, porque esta versión, que en realidad es la original, es preciosa como la canta él. Y de esta canción él contaba que, mira, al principio la compuso como una broma.
The original idea for it was actually a sort of it was a kind of a joke, because I wrote it in 1973, I suppose, and at that time everyone that was sort of coming out of this sort of hippie.
La escribió en el 73 y era su idea hacer una broma sobre el movimiento hippie, cuando todos salían de ese sueño, de aquello de podemos salvar el mundo, todo lo que hay que hacer es amarnos los unos a los otros y todo aquello, ¿no? Del sueño hippie. Pero añade. Cuando estaba escribiéndola dije, para un momento, espera un poco, cuidado, esto es bueno. ¿Por qué no hacemos algo un poco más inteligente, no? Aunque, bueno, uno espera que de verdad llegue un momento en el mundo en el que ya no sea necesario cantar algo así como esto de la paz y el amor.
And there we are, you know, part of me says, you
know, final,
one looks,
pues mira,
forward
de aquella broma que quería hacer con el movimiento hippie salió un clásico.
Un clásico, Javier, Rafa.
Un temazo. Venga. Por cierto, ¿sabes qué grupo toca esta versión en sus directos?
Pues no lo sé.
Te vas a quedar con la duda porque no hay entradas para ver a Benson esta noche. Se han vendido todas las entradas en el Juglar en Madrid, así que bueno, ya te dije, vale, que las sacaras con tiempo, yo
ahora,
te avisé.
Ahora te llaman de la planta de arriba para la publicidad impagada, ¿vale? Hasta luego.
And where is the heart? Harmony, sweet harmony now. Cause each time I feel it slipping away, just makes me wanna cry. What's so funny about peace, love and understanding? What's so funny about peace, love and understanding? What's so funny about peace, love and understanding?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
A vivir, que son dos días.